aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista. Garage del artista. Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos, juntos, juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós. Fernando Quirós.
Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí, ¿a dónde? Al Garage del Artista, en Radio Cultura, donde si no. Antes de saludar a mis compañeros de la cueva, escribí una pequeña, rápida editorial, Salir de la Cueva. Hoy vamos a contar la misma historia tres veces, con tres nombres distintos, pero es una sola. Bueno, hace 2400 años, ¿no es cierto? Platón, en esa época, escribió, ya les voy a contar, hace 26 años existió una película llamada Matrix, y hace 100 años Carl Gustav Jung también escribió algo excelente. Todos hablan de vos, de mí, de cómo vivimos encadenados sin darnos cuenta. Bueno, la caverna de Platón fue, digamos, el primer Matrix. Quiero aclarar que Matrix en latín significa matriz o matriz en realidad, como si fuese el útero. Platón imaginó una cueva. Adentro había hombres encadenados desde chicos, mirando una pared. Atrás de ellos hay un fuego y gente que pasa con objetos. Las sombras se proyectan en la pared. Eso es todo lo que conocen los hombres de la cueva. Para ellos las sombras son la realidad. Un día uno se libera, se da vuelta, el fuego lo ciega, sale de la cueva, el sol lo quema, duele, ve el mundo real por primera vez. Árboles, cielo, colores. Vuelve a la cueva a contarles a los otros. ¿Y qué pasa? Se ríen de él. Le dicen que está loco. Si insiste, lo matan. Platón lo escribió en La República. No hablaba de cuevas, hablaba de nosotros, de cómo confundimos las sombras con la vida. Matrix, la cueva con Wi-Fi, o Wi-Fi, como dicen los españoles. Saltemos a 2400 años atrás. Matrix dice lo mismo con otro idioma. Las sombras de la caverna ahora son pantallas. El fuego ahora es el algoritmo. Las cadenas ahora son invisibles. Se llaman, esto es así, no te metas a tu edad. Ya no vivimos viendo sombras en la pared. Noticias que no chequeamos, opiniones heredadas, miedos que no son nuestros. Y le decimos realidad. Morfeo es el tipo que te suelta, te dice, esto que ves no es todo. Y como al prisionero de Platón, te duele. Despertar duele, ver el sol duele. Pero eso es la mayoría, por eso la mayoría elige la pastilla azul, elige la cueva, porque la cueva es cómoda, sabes dónde termina cada sombra, afuera hace frío y no hay garantías. Carl Gustav Jung decía, la cueva está adentro tuyo. Acá entra el queridísimo psiquiatra, psicólogo, amigo, alumno, ¿no es cierto?, de Freud, que tanto me encanta a mí, ¿no? Para Jung, la caverna de Platón y Matrix no están adentro, están, bueno, en tu psique. Las sombras en la pared son tu persona, la máscara que usás para que te quieran. El hijo bueno, el empleado correcto, el tipo duro. Las cadenas son tu sombra, todo lo que negaste de vos. Tu enojo, tu tristeza, tu deseo, tu miedo. Lo tiraste a la cueva para no verlo. Y Matrix es el inconsciente colectivo de lo que hablaba, por supuesto, Jung. Todos vivimos en la misma cueva. Nos pasamos las mismas sombras de generación tras generación. Los hombres no lloran. Si no sufrís, no sirve. Hay que tener éxito y tantas otras cosas que nos dicen y, bueno, las tomamos como reales. Muchísimas veces toda una vida. Salir de la cueva, según Jung, es integrar la sombra. Es darte vuelta y mirar el fuego. Es animarte a ver lo que no te gusta de vos. Duele, quema, pero es la única forma de ver el sol. Como se sale, las tres dicen lo mismo. Platón, Matrix y Jung te dan la misma receta en tres pasos. Dudar de la sombra, Platón dice, ¿y si esto no es real? Matrix dice, ¿y si me están mintiendo? Y Jung dice, ¿y si esto que odio en el otro es mío? La pregunta es el primer eslabón que se rompe. Bancarse el dolor de la luz, salir ciego. Neo vomita cuando despierta. El prisionero llora en el sol. Vos vas a sentir angustia cuando te des cuenta de que viviste años creyendo una sombra. No escapes, es el precio. Volver a la cueva. El Liberado de Platón, vuelve para avisar. Neo vuelve a la Matrix para pelear. Jung vuelve a su consultorio para ayudar. No te salves solo. Si no volvés, tu salida fue egoísmo. Si volvés, fue realidad. Y así vamos terminando esta editorial, que es más larga, pero ya me están dando ganas de saludar a mis queridos amigos de aquí del garage, que todos los lunes de 7 a 8 hacemos esta hora que nos encanta. Y ahora mismo estoy saludando a Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están, chicos?
Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, Horacio.
Buenas tardes, amigos.
Qué bien encontrarnos otro lunes.
Otro lunes más. Siempre los lunes es como un comienzo de algo, ¿no? Una aventura.
Arranca la reflexión.
Arranca la reflexión, todo. Qué editorial, la verdad que muy interesante todo lo que comentás.
Quise relacionar, pero bueno, sí. Es complicado estas cosas, ¿viste?
Sí.
Ponerlas en palabras.
Me gusta preguntarnos.
El paralelismo, ¿no? está bueno, ¿no? O sea, salir de la cueva, salir de la Matrix. Y claro, quizás a lo mejor a vos como artista y a vos, Horacio, también. O sea, ¿qué podría significar para ustedes qué sería salir de la cueva, qué sería salir de la Matrix, ¿no?
Me viene un ejemplo, y por eso digo, también te incluyo en esta suerte de conjunto de artistas, esta experiencia tuya caminando por la playa con los ojos cerrados y yendo hacia atrás. Primero yendo hacia adelante, después también yendo hacia atrás. Para mí es un lindo ejercicio como para salir de la cueva, salir de nuestras comodidades, ¿no? Y sobre todo me parece que me quedo con lo que, o por lo menos como inquietud para navegar durante toda esta hora, es esto de hacernos preguntas permanentemente. No todo lo que vemos es lo que vemos.
O casi nada.
Sí, absolutamente. Es como que, bueno, hay un mundo, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Pero bueno, la incomodidad, afuera, la comodidad, hacemos todo para sentirnos siempre arropaditos. Pero imagínate en Qumran, ¿te acordás la otra editorial? 7 noches y 7 días en una cueva, solo, con un poco de agua. La cabeza te explota. Bueno, para mí es salir de la Matrix.
El solo hecho de estar una semana, o 3-4 días sin hablar, sin escuchar, sin saliendo un poco de nuestra rutina cotidiana de claro, llenar el espacio de palabras y de escuchas y demás.
Justamente. ¿No? No entendí lo de la pastilla azul.
Porque en Matrix, en la película...
la pastilla azul.
¿Te acordás?
Ah, sí.
Bueno, se los explicamos a ustedes. ¿Saben lo que es la pastilla?
Sí, bueno.
La pastilla roja y la pastilla azul.
O vas o no vas.
Claro, exacto. Bueno, eso es. Pero bueno, evidentemente, si no viste la película... Posiblemente, muy buena acotación al mango, iba a decir, pero no.
No quiero dejar de qué bien suenan estas cuerdas
de
Dominic Miller, que hay un juego acá con Neil Stacy, que uno pone las cuerdas metálicas y el otro pone cuerdas de nylon, ¿no? Y hay una conjunción ahí muy interesante. Le queda muy bien a tu voz.
Qué bueno, gracias. Me encantó, ¿eh?
Lindo, ¿no?
Creo que estamos saliendo de la Matrix.
Estamos saliendo de la Matrix.
En un nivel de conciencia superior.
Sí. Lo que pasa es que el garage, el artista, que los que nos están viendo dicen, bueno, esto no es un garage, pero es que tienen que ver con otros ojos. ¿Te acuerdas lo que decía? Que el mundo hay que verlo con otros ojos, no hay que viajar. Lo decía Proust, Marcel Proust. No hace falta viajar para ver otros paisajes. Los paisajes los puedes ver cambiando la perspectiva que uno tiene. Esto es lo que estamos hablando, la Matrix. Preguntarnos quiénes somos, qué hacemos acá, qué sentido tiene la vida, tantas cosas, ¿no es cierto?
Qué buenas preguntas para preguntarle a nuestro invitado exclusivo. Mirá, ¿no?
Me está codeando todo el tiempo diciendo, bueno, dale, que quiero hablar. Bueno.
Hoy traje una playlist de guitarristas, bueno, un poco este homenaje a Dominic Miller, que ha sido la mano derecha de Sting prácticamente desde su separación de Police. Mm. Y bueno, y otro compañero de Sting, Andy Summers. Así que vamos a empezar con eso y después les cuento un poco este tema de Piece of Time. Dale.
De mazo, escuchemos.
Y aquí estamos, para los que acaban de sumarse, estamos aquí en el Garage del Artista, en Buenos Aires, en Radio Cultura. Contanos algo de esta música,
de querido. Golden Wire, tercer disco de Andy Summers.
Sí, señor.
Y bueno, es una pieza que ha sido muy, muy bien recibida por la crítica, y a tal punto que estuvo en una terna en el año 91, para ganar, digamos, la categoría de mejor tema instrumental.
Mirá.
Así que ahí Summers, bueno, con su tercer disco, fue dando un poco todos sus virtudes, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, ahí un poco con arrancamos con Dominique Miller, que lo vamos a tener un poco para las próximas editoriales.
Dale.
Acompañando a nuestro admirado Sting y Bonnie Summers y algunos guitarristas más que nos van a acompañar hoy.
Qué bueno que es Sting, ¿no?
Impresionante. Qué lindo, que me encanta escucharte.
Bien, buenos músicos. Gracias. Gracias, Machi.
Cerca.
Ahí está. Bueno. ¿Quién tenemos hoy?
Y bueno,
invitado deluxe.
Aquí tenemos a un artista.
Un artista.
Obvio. Sí,
uno más.
Y un amigo.
Primero un amigo, después tantas cosas y después un artista.
Ya empezamos, una excelente persona.
Ya empezamos dándole. No, es un amigo de toda una vida. Imagínate, estos son de los amigos de toda una vida. Bueno, es pintor, es un artista pintor. Bueno, nieto de pintor, restaurador de obras de arte.
Me encanta eso. Es divino. Quiero que hablemos de eso porque realmente me parece
divino,
que
es divino.
Es un oficio.
Es como una arquitectura.
Aquí tenemos el agrado, por supuesto, de presentarles y darle la bienvenida al Garage El Artista a Marcelo Cordiviola. ¿Cómo andas, Marcelo?
Hola, Fernando. Querido.
Bienvenido, ¿cómo Marcelo? ¿Cómo
el privilegio va? Enorme de estar en tu programa.
Sí. Ya te venía buscando, es bastante, pero al final vino, ¿eh?
Costó.
Mimoso.
Me encanta.
Mimoso.
No, y dale, y dale. Y bueno, al final, viste.
Digo, la semana que viene.
Para que no me llames más, voy,
¿viste? Soy un divo.
Y bueno, claro. Toda la vida.
Pero bueno, lo sacamos de la cueva.
Totalmente. No,
y aparte,
escuchaba la presentación que hiciste.
Sí, sí.
Y sobre artista, restaurador. Y me gusta pensar hace 40 años atrás, cuando nos conocimos, que estábamos empezando un camino dentro de la pintura o dibujo, ¿viste? Buscando un lugar.
Claro.
Y pensar en esa actividad en la que uno debe comprometerse para poder desarrollarla
absolutamente
con cierta solidez, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, me gusta, porque el título de artista me incomoda.
Perfecto.
Prefiero pensar que soy un tipo que está empeñado en tareas del arte.
Pero si lo resumimos en una palabra, o sea, Marcelo...
Es un título que te lo tiene que dar otro. O sea, yo no te voy a decir nunca soy un artista.
Bueno, pero te bautizamos ya. Bueno,
Y aparte, si se dice en el garage del artista, no hay más que discutir.
Puede ser un artista de lo que hace.
En general tienen un atelier, no un garage, los artistas.
Como dentro del garage hay un atelier también.
Totalmente.
Hay un atelier, hay un pizarrón.
Terminan siendo.
Hay varios gatos que él le da de la leche.
Tenemos gatos. Tenemos la caña de pescar, tenemos
libros.
Ahí empiezan
gente rara que va paseando por acá.
Sí, discos de pasta, tenemos el Ken Brown.
Ken Brown.
Me acuerdo. ¿Te acordás? Hay un artista, escultor argentino que se llamaba Antonio Sibelino.
Sí, bueno, conocido.
Sibelino es. Se le adjudica, digamos, la primera escultura cubista en el país.
Mirá vos.
Y Sibelino, cuando empezó, no pudo conseguir un garage, ni un atelier, ni nada. Un sótano, tenía un sótano.
Y buenísimo.
Y el tipo estaba de lo más amargado porque no podía ver la luz, no podía ver.
Claro.
Estaba en su cueva,
En su cueva, claro.
Bueno, Alberto Giacometti también tenía en París un sótano. Sí. Y ahí hacías lo.
Bueno, vos en algún momento en tu atelier en
a mí me sacaron de un sótano.
Isidro, en San Isidro no tenías tu.
¿Te acordás lo que era eso? Sí, el divino. Era una cosa espectacular. Una casa de.
¿Cuál?
Bueno, de la esquina la viste, ¿no?
Sí, una casa muy antigua.
Tenía un aljibe, ¿no? Era una cosa de. Una esquina era. Enorme.
Ese es un ejemplo de cómo dejamos caer monumentos que podrían ser maravillosos. Una casa. Tenía hasta la entrada para.
Carruaje.
De carruajes.
¿Te acordás?
Claro, sí, claro.
Marcelo, ¿y cómo fue esto en tus comienzos, ¿no? De restaurar.
Restaurar.
¿Cómo nació? ¿Cómo te diste cuenta de que, bueno, esto es lo mío? esto es lo que me gusta.
Porque de entrada, como te decía, sí. Buscaba cómo sobrevivir
y, sí.
con tareas del arte.
Claro.
Como muchos grandes artistas, con tal de no laburar, hacen cualquier cosa. No, fuera de broma.
Pero
sí, buscaba
hacer algo distinto.
Trabajar en una galería de arte.
Totalmente.
Y bueno, me conectaron con el taller de un restaurador y me fascinó. Realmente. Mirá.
¿Dónde era? ¿En Olivos?
En Martínez.
Martínez, ¿no? Mm. Sí.
Bueno, ¿y aparte es revivir la obra, ¿no?
Claro, es meterte con el artista
básicamente
y que vuelvan a hacer.
La restauración consiste en volver a darle la dignidad original a las obras creadas por alguien.
Claro.
Y como una obra de arte real y sólida está construida por alguien que volcó su vida ahí adentro. O sea, vos estás trabajando con una materia en tus manos que es muy especial. Nosotros tenemos en la Argentina un gran artista.
Gracias, no quería que hablemos
que
de mí.
Que casualmente se llama...
Queremos hablar de vos, ¿no?
Quirós de apellido, Quirós el Bueno sería.
No, claro, okay. sí, no la sombra.
Claro. Y él decía que...
¿Quién? ¿Quirós?
Quirós.
Pues estás hablando de Bernardo de Quirós. Bueno, perdón, sí.
Decía que el alma del artista, como esencia que es, debe guardarse en celoso encierre. De lo contrario, su aroma se disipa.
Es un poeta.
El alma del artista es
filósofo,
algo
además de artista,
especial,
filósofo.
Claro, sí.
No, encantador serpiente.
Sí,
claro. Tenía a las mujeres enloquecidas. Me acuerdo. Quirós.
Pero repetime la frase, el alma del artista.
El alma del artista como esencia que es, sí. Porque un artista vuelca su esencia. Ya,
¿no? Sí, sí.
Totalmente.
Debe guardarse en celoso encierre, de lo contrario su aroma se disipa, como un gran perfume que tenés que
ver. Sí, sí, sí.
Epa.
Y, bueno, esa es como que un poco te define... el concepto, lo que es la idea de poder restaurar, ¿no?
Claro, totalmente. Aparte pienso que el día que yo me muera, de arriba o de abajo me van a venir a agradecer los maestros. Gracias, muchachos.
Marcelo, contame, ¿cuál fue la obra que pudiste restaurar que, digamos, que te sentiste, wow, esto es increíble lo que hice?
Mira, algo que me da mucha alegría y una sensación muy especial es cuando me viene al taller un cuadro de mi abuelo.
Mira.
Luis Cordiviola.
Luis Cordiviola, que fue un gran artista argentino. Y
Luis Adolfo.
Luis Adolfo Cordiviola.
Adolfo. Luis Adolfo.
Luis Adolfo.
Sí, sí.
1892-1967.
Museo Nacional de Bellas Artes tiene varias obras.
Sí.
Totalmente.
Y bueno, por ejemplo, estuve trabajando para el Museo de Tigre. En la creación del museo, en sus orígenes, y tuve el extraño, no sé cómo llamarlo, privilegio, emoción, de colgar el cuadro restaurado de mi abuelo en la sala donde iba a ser exhibido en el museo.
¡Wow! Esto fue hace...
Yo hice la presentación, estaba de intendente Ubieto, y esto fue en el año 2005,
2006. Por ahí, sí. Después, al poco tiempo, falleció Ubieto. Llegó a inaugurar el
museo. Sí, llegó. Él ya estaba enfermo.
¿Y era un trabajo difícil de esto del...
En este caso no era tan difícil.
¿La obra de tu abuelo, restaurar? ¿En qué consistía básicamente la restauración?
¿De este cuadro en especial?
Sí,
este cuadro que está en el Museo de Tigre se llama Yegua Serrana.
Ajá.
Y fue el cuadro con el que mi abuelo sacó el primer premio en el Salón Nacional del año 22.
Mamita querida.
Estuvo en la Casa Rosada, tengo un artículo.
¿Son dos?
Es una yegua mora o tordilla.
A ver, capaz que sí.
Con su potranca chiquita.
Claro, sí. No, sí, pero hay otro cuadro muy famoso, pero importante.
Muy realista, muy...
Muy naturalista,
digamos.
Sí.
Y que tiene la curiosidad de haber estado colgado en la Casa Rosada, sí, decorando un poco. Mirá.
Y ese oficina. Cuadro, cuando lo recibiste, era como decir, bueno, hay que restaurarlo.
Claro,
¿qué se, hago con esto? De encontrar los pigmentos, Ubieto, estudiarlo. Me imagino también en no sé, me pongo en voz, ¿no?
Ya es el oficio del trabajo. Digamos.
Claro, como claro. Decir, bueno, reencontrarte un poco con tu abuelo, con las pinceladas de él o con algo.
Ah,
que,
eso es fantástico, sí.
De traerlo un poco, ¿no? De revivirlo, me imagino que debe haber sido una experiencia. Tengo
anécdotas
increíble.
Curiosas con la pintura de mi abuelo, porque de alguna manera llegan.
Pero no llegan por tu apellido.
Extrañamente.
Y no llegan por tu apellido.
No, por el oficio. Mirá, claro, tengo que, tengo que restaurar este cuadro.
Y qué mejor que bueno.
Y
bueno
claro, claro. Que pero nieto. Tengo una anécdota muy claro. curiosa. Mi abuelo tenía un taller muy grande, una casa que después se intentó hacer museo.
¿En dónde?
En San Isidro. Uh-huh. Y ahí él colgaba sus obras. Ajá. Yo vivía al lado.
Claro.
Y desde muy chiquito aprendí a caminar y me iba a la casa de mi abuelo, que era al lado. Y él tenía en el taller un cuadro de un que era la imagen de un indio.
Mira.
Un cuadro de mediano tamaño. Entonces él me decía que cuando viniera trajera un juguete para dejarle al indio, que él venía a la noche y se lo llevaba a la tribu y se lo repartía. Bueno, entonces yo fascinado llevaba juguetitos, los dejaba al indio.
Claro.
Y al otro día iba a buscar a ver si el indio había venido a llevárselos. Y nunca estaba el juguetito.
Claro. Sí, sí, sí.
40, 50 años después, mi abuelo murió cuando yo tenía 7 años.
No,
mira, me llama una persona para que yo viera unos cuadros de mi abuelo, que necesitaba que yo le certifique.
Uh-huh.
Bueno, me cita en un lugar, voy a ver los cuadros. Me despliega así sobre una mesa 4 o 5 obras de mi abuelo y entre ellas
estaba el indio.
Me veo al indio.
Flashback.
Un shock.
Increíble.
No dije nada. No. Miré los cuadros. Le dije, mire, efectivamente son todos cuadros de mi abuelo, de tal época, distintas.
Sí, sí, sí. Mirá.
Bueno, me dice. ¿Cuánto le debo por este trabajo? No cobro por certificar el cuadro de mi abuelo.
Claro.
No lo hago. Y se queda pensando. Y mira el cuadro de mi abuelo, el indio, y dice, mire, este cuadro del indio que no está firmado, se lo regalo.
Mira.
Entonces,
el
cuadro
del
indio
abuelo,
volvió y lo tengo colgado.
Te lo regaló el abuelo.
Sí, sí, claro. Exactamente.
Mirá, sí,
pero bueno, volviendo increíble, a tu pregunta sobre el oficio de la restauración, es básicamente, yo digo que tengo en broma un salón de belleza, porque a veces los cuadros llegan de tal manera, tan oscurecidos, tan deteriorados, que
no ves ni la imagen.
Claro, que se van de una manera como si hubieran estado en un salón.
No, pero está bueno lo que decís de rejuvenecer nuevamente y volver a traer esa alma, digamos, que bueno, fue depositada por el artista. Pero
aparte, ¿no? las pinturas al óleo, vamos a decir.
Particularmente.
El aceite con la luz se va quemando.
Opacando,
y entonces, bueno, lo mismo pasa con los papeles. ¿No
sobre
cierto?
Todo los barnices.
Los barnices, eso es tremendo, ¿no?
Los barnices antiguamente se hacían con resinas naturales.
Ah, mira. Y eso,
eso con el tiempo se va amarilleando, amarronando, sumándole a la suciedad superficial que se le va pegando al cuadro, grasas, humos.
Claro.
Sí, entonces, el mismo gin de los ambientes.
Claro, el cigarrillo.
Totalmente. Cigarrillo, claro. Sí, tenés razón.
Sí, la luz quema.
Sí.
Y después la mano del hombre que a veces agarra cuadros que, por ejemplo, pasa retratos pintados durante la época de Rosas. Era muy común. En la época de Rosas te pintaban el retrato con la divisa punzó, la divisa colorada, colgando de un bolsillo.
Sí. Claro.
O la mujer tenía un moño colorado. Caído Rosas, esa imagen se tapaba.
Claro.
Se tapaba la divisa. Entonces, cuando vos agarrás el cuadro para limpiarlo, Te encontrás de nuevo con la divisa.
¿Y cuál vale?
El original.
Claro. Totalmente.
Otra cosa muy curiosa y común era el retrato de la abuela. La abuela pintada por un pintor que en general venían de Francia los pintores, o la abuela que viajaba le hacían el retrato. Sí. La abuela escotada. Claro. ¿No? Mostrando un poco de más.
Sí.
Volvía el cuadro acá y era un escándalo. Entonces le tapaban. Se tapaba. Y al volver a limpiar.
Como en la Capilla Sixtina, el Braguetone, era un pintor que cuando, viste, Miguel Ángel hacía todos los pibes como vinieron al mundo.
Exacto.
Incluso estaban los papas y todo, y viste, se la tenían que bancar. Contrataron a un pintor para ponerle paños que iban, viste, volando por ahí, y le llamaban el Braguetone.
La playa nudista era.
Bueno, eso vos que nombrás la Capilla Sixtina es un ejemplo de cuando, creo que, no me acuerdo en qué año, se le dio la restauración de los frescos
hace unos cuantos, pero
a unos japoneses, creo que fueron,
que cambió totalmente,
por supuesto, cambió completamente el colorido,
el brillo, claro,
pero
claro.
¿Qué pasó? Se limpió, un cúmulo de inciensos y humos y cosas de,
y había mucha gente que no le gustaba nada,
claro. Cuando vos a veces el cuadro es tan dramático el cambio que te sorprende,
claro, ¿no? Y bueno, vuelve a aparecer.
Pero es el colorido original.
Yo ahí tengo como ciertas, como contradicciones, ¿no? Porque también el tiempo hace a la obra, ¿no? Uh-huh. Digo, más allá que obviamente la obra tiene que tener un cuidado y demás, pero digo, el paso del tiempo sobre esa opacidad también.
Cuando no llegas a ver lo que está ahí pintado, ahí ya nos perdemos
la
nebulosa.
¿No?
Pero interesante lo que decís.
Hay un juego ahí del tiempo que me parece que influye desde la fotografía propiamente. Una fotografía tomada en los años 30 y viendo obviamente los químicos que se utilizaban, los papeles que se utilizaban. A verlo hoy, hay una diferencia muy, muy grande. Por eso, digamos, también tiene un costo muy diferencial en fotografía, copia original, ¿no?
Lo difícil que debe ser encontrarle el color exacto, el pigmento, porque no es solamente limpiar, sino también.
No, claro, cuando la pintura tiene desprendimientos, se llaman desprendimientos.
Hay que buscarle.
Lo que se hace es rellenar el desprendimiento, el lugar que quedó vacío al saltarse la pintura, imitar la pincelada, o sea, vos tallás esa pasta que pones, la tallás de manera que siga la pincelada.
Claro, y que sea el mismo.
Y retocas exactamente ahí donde falta la pintura.
Claro.
Total.
Una de las claves, y digamos que es la religión de la restauración, es no tocar
nada que sea
original.
Totalmente.
Impresionante. Bueno, muy interesante.
Bueno, vamos a seguir poniendo un poco de guitarras.
Dale.
¿Qué les parece? Un poquito
total.
De la trilogía de King Crimson de la década del 80. Así que ahí vamos un poco con Dangerous.
Vamos. Escuchemos. Bien.
Bueno, silencio.
De, silencio.
El corte de King Crimson.
Estamos hablando de...
Está, bueno, para los que acaban de llegar, estamos aquí en el Garage del Artista, en Radio Cultura, con Mache Pose, Horacio Alba y nuestro invitado principal, Estrella, por supuesto, Marcelo Estrella, Marcelo Cordiviola, gran amigo, gran artista. Y nos estabas contando una anécdota en el pase, digamos.
Sí, muy graciosa.
Está
para que la cuentes.
Los artistas a principios de siglo buscaban una identidad nacional. O sea, aparte de expresarse, y buscaban que su expresión fuera realmente nacional, de expresar el país, el carácter del país, claro. Entonces muchos de esos artistas iban a lugares, a las sierras de Córdoba, a Tucumán, Fader se instaló en las sierras de Córdoba.
De Córdoba, sí.
Y mi abuelo también estuvo en Mendoza, pintó mucho en Mendoza, y después descubrió un paraje en las sierras de Córdoba y ahí se quedó.
¿En qué lugar?
En un lugar cerca de Carlos Paz, cerca de un también de Tanti.
De Tanti, al lado.
Cabalango.
En un lugar que se llama Cabalango, exactamente. Mirá. Que era originalmente era un asentamiento indígena. Cabalango es un nombre indígena.
Come chingones.
Claro. Y incluso había un cementerio indígena en la zona.
Mirá.
Bueno, y ahí se empezó a hacer un rancho.
Lindo.
Un rancho. Y se instalaba 6 meses del año a pintar ahí. Y la anécdota que me dice Fernando es muy curiosa, porque un amigo va sin aviso a visitarlo y, bueno, se queda a cenar y se queda a dormir. Y entonces mi abuelo dice, bueno, este amigo relata en un cuento que escribe a raíz de eso, cómo mi abuelo con una olla a presión puso ahí, no sé, unas papas, unos guisos, qué sé yo, y en media hora ya estaban comiendo. Pero cuando caía el sol no había luz eléctrica.
Claro.
Había que irse a dormir.
¿Y la casa no se estaba haciendo?
Claro, estaba, el rancho estaba medio construir. Claro.
A medio construir.
Entonces no tenía puertas. Había una lona que cubría la puerta. Y entonces vos te ibas a dormir con la lona.
Sí.
Se fueron a dormir con la lona.
Sí, sí,
y en determinado momento, este amigo de mi abuelo nota que mi abuelo se levanta de la cama y observa que mi abuelo empieza a frotar el borde de la puerta con algo que no identifica a este hombre. Este hombre estaba durmiendo en la cama y observaba a mi abuelo.
Claro.
Dice, ¿este hombre qué está haciendo? ¿No? Y mi abuelo frotaba algo contra los bordes de la puerta. Bueno, al otro día, a la mañana temprano... Se despierta y Cordiviola, ¿qué estaba haciendo a la noche que lo vi que estaba frotando?
Que frotaba, sí.
Estaba poniendo la puerta, le dice mi abuelo. ¿Cómo la puerta? Sí, porque yo estaba frotando ajo sobre los bordes de la puerta para que no pasaran las víboras.
Qué lindo.
Con eso, vos evitás. Pero es tal cual.
Es tal cual.
Es tal cual.
Es así.
Muchos años después.
Qué lindo. La anécdota es buenísima.
Yo hice un viaje a caballo por las sierras de Córdoba y pensando en ese cuento.
Te brotaste con el ajo.
Me llevé una ristra de ajo para.
Es buena.
Tenías colgando de las botas.
Tenía colgando ajo por todos lados.
Claro, buenísimo.
Y no se te acercaba a nadie.
Y como no comíamos nada, no teníamos. Íbamos a caballo por el medio de la sierra, sin camino, sin nada. De repente teníamos pan y ajo. Entonces tomábamos mate, pan y ajo.
No.
Con este amigo con el que hice el viaje.
Mirá, una semana.
11 días estuvimos entre las sierras.
Podrías haber hecho sopa de ajo, ¿sabes?
Comíamos ajo.
Pan, ajo, riquísimo.
A tal punto que mi amigo iba a ponerle 5 metros adelante, 10 metros adelante a caballo, y me hablaba, y yo sentía el olor a ajo del.
A la distancia.
Era tremendo. Sí, el vaho de ajo que teníamos.
Tremendo.
Sí, sí.
¿Y tu abuelo cuando iba a pintar, iba con su mujer?
Se instalaba solo. Él se casó cuando él tenía 42 años y mi abuela 19.
Ah.
Mi abuela era alemana.
Una jovencita, tu abuela.
Muy jovencita. Y estaba tomando clases de dibujo con mi abuelo y bueno.
¡Epa!
Se enamoraron.
Sí, está bien. Muy bien.
Mi abuela había llegado a Alemania.
Guapa con tu abuela.
Sí, muy hermosa.
¿Y ahí tuviste cuántos? Ahí, tu papá y...
Mi papá y mi tía, que falleció trágicamente muy joven.
Ah, mirá.
Y eso desencadenó todo un desequilibrio familiar importante.
Mirá.
Del que creo que la familia nunca se recuperó, ¿no?
Mirá, por la muerte de tu tía.
Al año murió mi abuelo, sí, mirá, sí. Vos, la muerte de mi tía a los 17 años, sí, sí.
Wow, una enfermedad.
Sí, sí. No, un accidente de auto.
Oh, terrible.
Sí, sí, una cosa espantosa.
Oh, mira.
Pero bueno, la familia continuó y,
sí, claro, la vida y continúa.
Mi abuelo no pudo, no lo superó y al año murió.
Mira.
¿Al año?
Al año se murió, sí.
Oh, oh. ¿Vos tenías 7 años?
7 años, sí.
Mira.
Y bueno, después la obra la continuó mi abuela, siguió con la casa museo, que claro, se intentó que fuera museo.
Ahí trabajamos mucho en la década del 80, Marcelo.
Claro, nos conocimos con Horacio en el 82 y Horacio me propuso hacer una muestra de fotografías en los patios.
Ajá.
Y abrir la casa al público. Entonces claro, se hizo una movida importante para que dar a conocer la obra y que la bien, gente conociera.
Claro, interesante.
Y ahí, sí, no, a raíz de eso también conocí acá al maestro Quirós.
El maestro Quirós. Obvio.
Este...
Soy yo,
vos. Están hablando de vos.
Que sus padres vinieron justamente a visitar
sí, total,
la casa.
Fui con papá y mamá.
No. Siempre recuerdo la preocupación de tus padres.
Con el destino de ese hijo.
Con el destino de ese muchacho.
Contá eso que nos interesa.
Claro, claro. Estaban preocupados porque tenían un hijo que estaba un poco descarriado.
Como sabía que le iba, sí, bien, iba a ir bien por ahí.
Sí, contarles
toda la verdad.
Tengo un recuerdo muy lindo porque, digamos, la impresión que producía el entrar a través de esas puertas era como retroceder 50, 60 años.
Divino.
Sí, era fascinante.
Los suelos en la casa, pero en los patios lo que hicimos también hicimos como una contraposición. Yo hacía una fotografía bastante moderna, disruptiva, qué sé yo, y montamos unos arcos que eran como unos bastidores y las obras colgaban y vos ibas caminando por el patio y te ibas encontrando con esa modernidad blanco y negro contrastada con
y el turismo llegaba el turismo.
Sí, venía mucha gente a visitarlo.
Mirá.
Y se iban sorprendidos porque el lugar era fascinante.
Claro, era como un museo.
Vos entrabas en la casa, así rápidamente les cuento, entrabas al patio principal con el rancho y había otros dos patios donde en un patio había fuentes, por ejemplo, había fuentes que eran del Parque Lezama.
Wow.
O sea, de la quinta de los Lezama, que hoy es Parque Lezama.
Mirá.
Entonces ahí había una fuente que se prendía y salía el agua y venían los pájaros a bañarse.
Qué
una
lindo.
Cosa.
La calle España.
En la calle España.
España y Libertador. Muy bonito, España aparte con un patio y había unas magnolias, me parece.
Magnolias, unas tinajas enormes, un
rejas. Tu abuelo era un coleccionista, si querés, en algún punto. ¿Te acordás las cosas que tenía?
Sí, lo que pasa es que en casa había mi bisabuelo, por ejemplo.
Ah, ¿ya empezamos por ahí?
Claro, era un fascinado con el arte indígena.
Ok.
Incluso escribía un libro sobre los incas y en casa había cantidad de obras indígenas, de cerámicas, de araucanas, cosas
maravillosas.
Entonces entrar a mi casa era entrar a un lugar fascinante, realmente.
Sí, había alfombras, había mobiliario, había... no sé, piezas de mármol, había esculturas.
Y sobre todo lo que dice Horacio, el clima, cuando vos entrabas...
Sí.
Era como aislarse en el tiempo. Sí, mi abuelo había logrado algo muy especial ahí. Mis abuelos, mi abuela también.
¿Y en el medio del patio que había una magnolia?
Había dos magnolias.
Qué lindo.
Mi abuelo construyó, construyeron el rancho al final del terreno para conservar las magnolias.
Divino.
Cosa que ahora hacen al revés. Primero tiran abajo los árboles después...
Es verdad, construyen. Es verdad.
Claro.
Bueno, un dolor eso.
Era lindo porque además poníamos pantallas, proyectábamos con 3-4 proyectores de diapositivas, poníamos música, hacíamos unas movidas muy piolas, muy piolas.
Y la gente iba,
Yo me acuerdo de haber ido y cuando fui en serio la primera vez que estaba...
¿Se cobraba entrada?
No.
Una visita guiada dentro del,
de lo que era. El señor estaba, le estaban haciendo una entrevista por televisión. El señor hablando ahí, le habla esto de los cuadros. Era el dueño de casa, obviamente.
Y bueno, sí. Era muy conmovedor para Marcelo y realmente siempre fue muy hospitalario y te hacía sentir como en tu casa, ¿no? Contando un poco el acervo de la familia y de todo lo que había llegado, ¿no?
Un poco para hablar también de Marcelo, gran pintor. Lástima que no hemos traído fotografías tuyas de los cuadros que tiene. Pinta mucho el río, las barcos.
Navegante también.
Sí, muy lindo.
¿Y dónde se puede ver eso?
En la casa de él.
Hay que ir a tocar el timbre.
Hay que tocar, sí.
Bueno, sí, totalmente. No, muy lindos cuadros, ¿eh?
Bueno, en algún punto yo creo que...
¿Hacete un asado o tomamos un
pernet?
Claro.
El restaurador le fue ganando al pintor. Entonces el pintor quedó más rezagado y asoma tímidamente a veces.
En algún momento aparecerá nuevamente.
No es fácil ser un pintor en esta sociedad en la cual tenés que, viste, correr atrás del mango y porque uno tiene familia, tiene hijos...
Nos tenemos que despedir.
Lamentablemente.
Rápidamente.
Gracias, Marcelo, por venir.
Gracias, muchas Marcelo. Gracias. Un placer.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con Steve Ray Vaughan, con uno de sus últimos discos antes de morir.
Bueno.
Que se llama Riviera Paradise y es de su disco divino que se llama In Step.
Ok. Te damos la... Bueno, ya lo hemos saludado, pero gracias por venir.
Gracias.
Con el regalito.
Después va. Tenés un bolsón enorme allá.
Gracias, Marcelo.
Tenés que poner cosas.
Un gran cariño a Valeria también. Le mandamos un saludo a su querida
Valeria,
esposa.
Por supuesto. Muy bien. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, que no sé si vamos a estar aquí, pero bueno, nos volvemos a ver aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Gracias, buena semana.